Hoy día comienzo la serie del suicidio. Quería empezarla hace rato. Y es un asunto muy complicado. Totalmente complicado, para algunos creyentes no es complicado. Pero es complicado. Si no fuera complicado, no estuviera en la situación que está. En Efesios 2:8-9, y no vamos a entrar en él todavía, pero sí queremos leerlo. Vaya conmigo allí a Efesios 2:8-9. Y la Biblia dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Padre Santo, yo te pido que tú me uses con la unción que tú me has dado, que tú me uses para nosotros prepararnos en este tópico y tener un poco de conocimiento para ministrar a otras personas y evitar que personas caigan en semejante asunto, Señor, como lo que es el suicidio. Te pido que en todo lo que estamos aprendiendo lo podamos usar para tu gloria y honra. Esto lo pido en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. El dilema en el creyente en el suicidio, que es de lástima y es de dar lástima, no es el suicidio en sí. El cristiano está más preocupado si la persona que se suicida va al cielo o al infierno, y eso da lástima. La preocupación es de ser un remedio al asunto y estar listo a actuar, consolar a las personas que han pasado por esto, porque es un acto vergonzoso. Usted dirá, wow, pero ¿quién se está matando? Muchísima gente se está matando y no se dice. Yo creo que si pasara en alguna de nuestras familias sería vergonzoso y usaríamos quizás otras razones de decir por la cual X persona murió. A menos que se vea en televisión, no nos vamos a enterar. Pero este énfasis comenzó en 1983, que digo, de lástima, es mi opinión, quizás la suya no sea igual, de que el creyente está más preocupado si el creyente va al infierno o al cielo, si un creyente se suicida o si alguien se suicida. Yo creo que eso es lo mínimo. En 1983 sale esto a relucir, no solamente en la comunidad cristiana, sino en el mundo, debido a que un joven se quitó la vida cuando habló con uno de los pastores de Grace to You. Y dio impacto porque Grace to You, yo creo que usted debe saber, asistiendo en esta iglesia, usted debe saber qué es Grace to You. Es la iglesia del doctor John MacArthur, uno de los mejores teólogos y maestros de este tiempo contemporáneo. El joven pidió una cita con uno de los pastores, y gracias a Dios que no fue con John MacArthur, y dio la vuelta al mundo. El joven va, habla con el pastor y le hace la pregunta. Obviamente el pastor respondió a esa pregunta y no voy a entrar en ella porque es parte del tópico en el próximo sermón. Pero el suicidio es uno de los asuntos que continúa afectando nuestra nación y continúa empeorando. No hay solución ni resolución en el asunto. Se está empeorando. La razón número uno de muerte entre los jóvenes de 12 años a 24 es el suicidio. No es la droga, no es el accidente por automóvil, no es por enfermedad o por una enfermedad como lo es el SIDA, sino es suicidio. De 12 a 24 años. Ahora, el problema grande, incluyendo el suicidio mismo, no es que la razón por la cual estas personas, incluyéndola todas, la razón de suicidio no es una cosa grande. Me explico. Hay muchas razones por las cuales la gente comete suicidio. Pero la razón por las cuales las personas están cometiendo suicidio no se considera una gran cosa. Y es así, es verdad. La mayoría de los suicidios se están cometiendo por depresión. Esto es lo duro. Depresión no es el problema más grande. Yo en mi propia opinión, y es mi opinión, y quizás yo esté errado, y quizás usted diga, yo soy insensible, yo pienso, quizás usted dirá, bueno, el día que te pase vas a pensar diferente, y bueno, será así, pero hasta ahora no lo pienso. Yo creo que la depresión es lo que más se puede vencer más fácil. Pero, tan siquiera se puede contrarrestar. Un SIDA, usted está ya casi tocando la puerta del cielo. Pero, la razón número uno para las personas cometer suicidio es depresión. Uno diría, son cosas más grandes. Hay personas, por ejemplo, que han cometido suicidio por venganza. Hubo la historia de dos hermanas. Una hermana envidiaba a la otra. Y porque la hermana tenía éxito y se llegó a casar, la otra hermana cometió suicidio en el día de la luna de miel de ella para destruirle su luna de miel y destruir su vida. Eso sucedió. Hay personas que cometen suicidio por rabia, sencillamente. Hay personas que cometen suicidio porque su cónyuge le fue infiel. Hay personas que cometen suicidio porque tienen enfermedades incurables. Hay personas que cometen suicidio porque se descubre incesto en su familia. Hay personas que cometen suicidio por soledad. Hay personas que cometen suicidio porque un cónyuge, como dije, le fue infiel. Hay personas que cometen suicidio porque descubren que su pareja es gay. El suicidio en la comunidad gay es alto. El gay es una persona muy triste, muy miserable, no es feliz. Y en esa comunidad el suicidio es alto. Hay personas que cometen suicidio porque no pueden controlar un vicio como es el vicio de la droga y otros. El suicidio es sencillamente el escape de un infierno aquí en la tierra. Y la persona comete ese grave error, comete suicidio sin considerar el sufrimiento de otros, y se ha dicho allá afuera, incluyendo Chuck Swindoll, es el acto más cobarde que puede hacer una persona sin considerar el daño que le hace a otros. Punto uno, el peor fracaso del hombre. ¿Cuál puede ser el peor fracaso del hombre? Y aquí es donde viene el suicidio, cuando la persona considera el peor fracaso de su vida. No quizás porque descubrió que un familiar es gay. Eso no es lo peor. Lo peor no es que tú te enteres que tu cónyuge es gay. O que te fue infiel. Eso no es lo peor. ¿Cómo va a ser? No es lo peor. Por lo menos no para Jesucristo. Lo peor no es perder millones. Hace 2 semanas hubo un hombre que se suicidó y mató a su familia porque quedó sin dinero. Eso no es lo peor que puede suceder en la vida de una persona. O que pierdas tu reputación, o que pierdas tu virginidad, o que se descubra un secreto en tu vida. Eso no es lo peor. O porque quieras terminar un grave sufrimiento. Jesucristo dijo lo que es peor para un ser humano. Jesucristo dijo, ¿qué ganará el hombre con ganar todo el mundo y perder su alma? Hay billones de personas que tienen el grave problema, el problema más grave en su vida que todos los que he mencionado y lo que usted está pensando, que están perdiendo su alma. No que perdieron sus millones, no que perdieron su reputación, no que perdieron su matrimonio, no que fueron infieles o descubrieron infidelidad, no porque descubrieron un familiar que es gay, y etcétera, 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 porque esas están en las razones de suicidio. El peor problema que puede tener una persona es no tener a Jesucristo en su corazón. Ese es lo peor. Ahora, ¿Cuál es el peor fracaso en la vida de una persona? Y es cuando la persona quita su vida antes que su creador se la quite. Quitar su vida antes que el creador se la quite. Una persona que piensa en suicidio es una persona que sencillamente lleva lo que se llama un martirio. Es un sufrimiento constante. Pero nunca ningún sufrimiento de un ser humano, de un creyente, se va a comparar al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jamás. Jesucristo, si hubiese habido razones para que Él cometiese suicidio, las tenía. Rechazo, odio, soledad, el gran sufrimiento en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, por lo contrario, amó y ama la vida. Y cuando una persona está pasando un martirio es porque pasó una experiencia grave, inexplicable, que usted ni yo podemos identificarnos con ella. Pero una cosa sí sé, lo peor ya pasó. Cuando usted tenga una persona que le confíe eso, dígale eso, ya lo peor pasó. Lo que queda es simplemente, es memoria del evento. Son memorias y Jesús te va a ayudar a lidiar con ellas. Ahora, la gran pregunta que yo notaba en estos asuntos, que todo el mundo se hacía o que se está haciendo, es esta. Vamos a hablar del inconverso un poco, primero. ¿Qué sucede si un inconverso comete suicidio? No sé lo que usted está pensando. Si el inconverso comete suicidio, va al infierno. Está errado, hermano. El inconverso no va al infierno porque cometió suicidio. El inconverso ya iba para el infierno. Pero esta es la pregunta que usted ve en todos lados, inclusive en los ámbitos cristianos. ¿Se matara o no, el inconverso va de cabeza al infierno? Nada que ver con el suicidio. Nada que ver. Ahora, tenemos que ver lo siguiente. Y vamos a considerar estos factores. Esto es nada más introducción y ya estoy a punto de terminar, precisamente porque hace bastante calor. Now, ¿qué hay que considerar inconverso versus el creyente? Porque hay muchos creyentes, hermanos, créalo o no, se quieren suicidarse. Hay muchos creyentes que han pensado en cometer suicidio. Hay mucho pastor visitando a familias cristianas que alguien cometió suicidio en esas familias. Yo como pastor he conocido algunas cuantas. Y como pastor, nosotros perdimos uno. No tengo que decirle quién. Ni me pregunte, porque esa es confidencia pastoral. Pero hay una diferencia que esos creyentes no han pensado. Y piense que el inconverso ya está condenado al infierno. Pero mire esto. ¿Cuál es la diferencia? Uno, el creyente tiene dentro de él literalmente al Espíritu Santo. Eso lo sabemos, no tengo que ir en los versículos que mencionan eso. Y eso es grande. El Espíritu Santo está dentro de la persona. Segundo, la paz de Dios está a la orden del cristiano. Eso no importa cuál es el martirio, el sufrimiento que el creyente esté atravesando, Uno, quizás ese creyente no ha pensado, Espíritu Santo, estás dentro de mí. Porque si no está, usted no es creyente. Me atrevo a decir, si usted no lo siente, quizás usted no sea creyente. Pero no puedo juzgar eso. Segundo, la persona no se está apoderando de la paz de Dios. Tercero, la persona tiene inyectado dentro el gozo del Señor. El gozo del Señor está inyectado y es casi simultáneo al asunto de que el Espíritu Santo está dentro de mí. So, si un creyente está constantemente o pensando, contemplando, a quitarse su vida, es una persona que quizás podríamos decir no está salva. Voy a la iglesia, bueno, vas a la iglesia, eso no te hace salvo. Dios ama eso y Dios quiere que hagas eso, pero eso no te hace salvo. O leo la Biblia, eso también, eso es bueno, Dios quiere que leamos la Biblia. Etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro que está dentro de nosotros es la fortaleza de Dios. Como dije, yo nunca me podré identificar con alguien que haya pasado un martirio, una cosa horrible para lograr pensar eso, pero sí sé una cosa. El Espíritu Santo está dentro de esa persona. El gozo del Señor está inyectado. Si lo quiere ejercer es una cosa u otra. La paz de Dios está accesible. La fortaleza de Dios está allí. Y Dios promete que Él guarda nuestras vidas al punto que dice que la tiene escondida ¿en quién? En Cristo Jesús. So, si alguna vez se le da a usted por pensar, ojalá me quiero cometer suicidio, usted va a tener que contemplar estas cosas. Ahora, yo quisiera que leamos rápidamente, el Salmo 91, rápidamente. Vamos ahí rápido, quizás usted se lo sabe de memoria. Sé que mi esposa se lo sabe de memoria. Salmo 91. Y estas son cosas que quizás las personas que a veces piensan en cometer suicidio, y vamos a hablar un poquito de cometer suicidio, no con una pistola y meterse un tiro, coger tres botellas de píldoras y metérselas entre sus cuerpos. No, no. No es eso. Quizás aquí la mitad de la iglesia cometió suicidio. Vamos a ver. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo no voy a explicar nada, yo nada más voy a leer. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. De una profecía mesiánica, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarde en todos tus caminos, no en algunos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. No la quita, o no se la quita, y le mostraré mi salvación. En adición, veamos el Salmo 32. El suicidio es un constante acusador y juez y culpabilidad que puede llegar a tejer un asunto en nuestra mente y llega a crear un dolor que la única salida es el suicidio por algo que se ha atravesado, por algo que ha pasado, qué sé yo, o por algo que se ha hecho. Mire lo que dice el Salmo 32. Bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Feliz. Es difícil que una persona feliz cometa suicidio, ¿cierto? Es un imposible. En los parámetros bíblicos. Por eso es que es feliz. Bienaventurado. Se usa la palabra bienaventurado porque la palabra feliz el mundo la usa y es regulada por según a usted le estén pasando las cosas. Si le está pasando las cosas bien, usted va a estar contento, feliz. So, por eso la Biblia usa la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado es que no es controlado por las circunstancias de afuera. Bienaventurado aquel cuya transgresión, usa una palabra mayor, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, y este es el problema, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Por eso es que hay que confesar. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No solamente el pecado, la maldad del pecado. So, el confidente no es el consejero, el psicólogo. La Biblia me dice aquí que el confidente, especialmente cuando viene una persona que a veces tiene momentos de que quiere cometer suicidio, es Dios. Y esto puede pasar. Aquí no hay nadie que sea más espiritual que Job. O si hay, por favor, déjeme saber. Tú le das la mano. Jeremías, ¿usted es más espiritual que Jeremías? Alce la mano quien es más espiritual que Jeremías, porque voy a estar con usted todos los días. Y sabe que fueron gente que quisieron cometer suicidio. ¿Hay alguien aquí más espiritual que Jonás? ¿Ah? No. Yo no creo. Jonás quiso cometer suicidio. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Esta es una tremenda arma cuando una persona es atada a este semejante pecado. Alabe al Señor. Por eso es que digo, yo no creo en un cristiano que pueda estar deprimido cada rato. No, no lo acepto. Y eso soy yo. Yo sé que yo puedo estar errado. ¿Cómo que un cristiano está deprimido cada semana y cada mes? ¿Qué es eso? Está en derrota constantemente. No puede ser. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es algo personal, qué lindo. En esa batalla, Dios va a tomar una acción personal. Claro, aquí viene el asunto, no sé, es como el caballo, como el mulo sin entendimiento que ha de ser sujetado con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justo. ¿Qué dice? El gozo del Señor es ¿qué? Y fortaleza. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esas son las diferencias en este momento entre el inconverso. El inconverso no va al infierno porque se suicidó. No, quítese eso de la mente. Él va al infierno porque no tenía a Cristo en su corazón. Ahora, yo dije que quizás aquí, quizás, no estoy acusando, ¿eh? Quizás. La mitad de la congregación aquí ha cometido suicidio. Usted dirá, porque estúpido usted, no me ve aquí al frente. Bueno, el problema es que en el Nuevo Testamento, Jesucristo nos reveló un secreto. Porque los judíos estaban errados y se creían los santos, porque para acusarte de cierta cosa tú tenías que hacer el acto. De lo contrario, inclusive, no solamente eso, tenías que tener, según la ley de Moisés, tenías que tener 2 o 3 testigos. Si no, no valía. Jesucristo corrigió eso y dijo, no. La santidad que yo estoy exigiendo va más allá. Y no es solamente la exigencia, es lo que es. Para entender un poquito más el asunto, vayamos a Mateo 5. Quizás usted necesite ir y pedir perdón al Señor y quitarse de estas ideas o dejar de decir ciertas cosas aunque sean clichés. Mateo 5:21. Y aquí está el concepto. No habla específicamente del asunto. Dice así en el 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Literalmente eso no cometerá suicidio. En sí, ese es el mandamiento. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y esta es la idea. Si yo en un momento como cristiano digo, ojalá me muera, o por qué nací, o Señor, quítame la vida, en su corazón, usted ha cometido la acción. Es lo mismo que lo que dice Jesucristo es, si tú deseas matar a alguien, ya lo hiciste. Es el mismo concepto, que si pasa una señorita ahí muy linda, y yo la miro y cometo adulterio, yo me voy a consolar y decir, bueno, yo no lo he hecho. No, el Señor dice, no, ya lo hiciste. La miraste mal, cometiste el adulterio. Eres tan culpable como si te hubieras acostado con ella. ¿Entienden el concepto? Si en su mente hay este asunto, a veces se decía, ojalá me mate un rayo. Ay, ¿por qué nací? Usted es tan culpable, según las palabras de Jesucristo, como aquel que cogió hace 2 semanas la pistola y se metió el tiro en la cabeza. Por eso es que no debemos de muy rápido a decir y a llegar a conclusiones en referencia al suicidio. Déjeme decirle, entre el sufrimiento y el super sufrimiento, aquel sufrimiento agónico que está en esa persona que quiere cometer suicidio, porque tiene que ser un grave sufrimiento. Obviamente yo acabo de decir que la razón número uno es una razón que yo digo en mi concepto, no la estoy minimizando, pero yo no le doy la razón a nadie para cometer suicidio, pero digo, entre depresión y descubrir que mi esposa es lesbiana, oye, ¿Cuál tiene más peso? Por esta me mato, pero por depresión. Por favor. No. No. No un creyente. Entonces, el super sufrimiento. Déjame decirte una cosa. Y quizás usted me diga, lo que pasa es que a ti no te ha pasado. Y puede ser verdad. Eso puede ser verdad. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Y otra vez, Jesucristo, si había una persona que tenía razones de cometer suicidio, hubiera podido ser él. Por lo contrario, sufrió odio, rechazo, soledad. La presión fue tanta que nos cuenta Lucas que por sus poros de su cabeza salió sangre. Atravesó el peor sufrimiento que puede haber en la tierra, que fue la cruz del Calvario. Primera de Pedro 4, 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Debemos estar listos. Yo estoy diciendo, yo no tengo graves problemas, así por decirlo así. ¿Ah? O por lo menos la paz del Señor está en mi corazón. Pero la Biblia me dice, oye, ojo, porque pueden llegar. Van a ser, en este griego es complicado, van a ser más allá del promedio. Déjenme explicárselo de esa forma. Porque Pedro escribe un griego muy, muy, muy sofisticado, muy difícil. Y eso es lo que está diciendo. Oye, te van a llegar problemas que tú piensas que el que tienes es duro ahora. No sabes. Y llegan de sorpresa. O sea, cuando un cristiano, y voy a hablar de cristiano ahora, contempla eso, no conoce esto. Yo dije, Dios ha permitido el super sufrimiento o el martirio a algunas personas. Y dice así, mire lo que pide, yo sé, mire lo que pide, pero es que esto es lo que él pide. Si no gozaos. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿usted se puede gozar en la experiencia que usted está teniendo, en la situación difícil que usted está teniendo? La mayoría de nosotros contestaríamos no. Yo voy a darle un ejemplo. Wow, esto me vino a la mente. Lo de eso, mi padre sí. Señor, tiene cáncer, tiene 3 meses de vida. Podemos A, B, C y D. Mi padre contento dijo, no, yo estoy listo ahí con mi Creador y mi Salvador. El viejo tenía bien claro este concepto. Imagínese, yo que vaya a una casa de alguien que está perdiendo su casa y yo le digo a usted cosas de que estás perdiendo tu casa. ¿Usted cree que me dice, oye, brother, ¿qué es eso? ¿Qué insensible? No, no hay ninguna insensibilidad, hermano. ¿Sabe que está ahí? Y eso es lo que pasa, que estas cosas nosotros no las podemos a veces captar ni entenderlas. Y entonces por eso pasamos lo que pasamos. Porque no vemos el porqué, veamos el porqué. Mire, otra vez, yo no estoy para que decir, hey, yo lo voy a hacer. Pero ¿sabe qué? Cuando lo leo, sé que tengo que estar listo para decir, ¿sabe qué, Señor? Ayúdame a tener gozo. Ayúdame a tener gozo en esta prueba. Ayúdame a estar bienaventurado en este asunto. Porque mira lo que dice ahí, no soy yo, sino gozaos. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto es crecimiento espiritual. Yo tengo testimonio, y yo lo he contado antes. El pastor Salcedo muere en el hospital de Palmetto de Jayalía. Familia es muy grande. No sé si mi esposa estaba ahí ese día, no me acuerdo. Pero me dan la noticia, Pastor Salcedo murió. Pastor de los Salcedo, el papá de los Salcedo. Y bueno, ustedes se pueden imaginar en una familia patriarca, muy tradicional, conocida como lo grande en número que son, lo grande que son el Evangelio. Llega uno allí y ese número de gente está llorando. ¿Qué se espera? Todo el mundo llorando, ustedes saben cómo lloran los hispanos. Y triste, ¿y por qué no? Todo tiene su tiempo. Nada errado con eso. Pero ¿qué llamó la atención y qué me enseñó a mí? Y cuando veo eso, yo me acuerdo de esta escena. Yo veo a Roberto, al pastor Roberto Salcedo, dando gloria al Señor. Mientras que todo el mundo está llorando, nada malo con eso. Él está con una sonrisa y diciendo gloria al Señor. ¿Sabe cómo eso ha quedado en mi corazón hasta ahora? Eso me dice que sí se puede. Sí se puede. Este hermano en ese momento de sufrimiento y dolor pudo comprender esta grande prueba y sencillamente decir gloria a Dios. Porque en el sufrimiento no está ese punto enfático del sufrimiento, sino todo lo que hay alrededor. Tanto lo pasado como lo futuro. ¿Por qué no puedo alegrarme de un padre que me llevó a Cristo? ¿Por qué no puedo alegrarme de un padre que fue ejemplo? ¿Por qué no puedo alegrarme de un padre que glorificó a Dios? Y ese es el asunto de estos grandes sufrimientos que solamente alguno de nosotros, me salgo del asunto porque no estoy pasando semejante cosa. Y yo no sé si usted. ¿Pero qué? Eso me acordó en esta cosa, que os gocéis con gran alegría. En otras palabras, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces dice el 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, y ya esta es otra categoría, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Wow. En otras palabras, si hay algo que gozarse, especialmente si está pasando en el ámbito, en el círculo de lo que Dios ha permitido, gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué? Uno, el sufrimiento purifica. El sufrimiento purifica. Es el momento en que una persona puede ser llevada a Cristo. Es el momento en que crecemos espiritualmente. El sufrimiento no mata, purifica. El sufrimiento glorifica a Dios. Es más, vamos a leerlo todo. Para que ustedes, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a quien, a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sabes lo que está diciendo? Wow, no hay cosa mejor que la vida retorne al Creador. Que los sacrificios lleguen al Creador. Y yo sé que esto es difícil, otra vez, no, yo no puedo decir en este momento, oh no, voy a atravesar una, estoy atravesando una calamidad tremenda. No, no voy a decir eso, quizás usted tampoco. Pero si llega, esa es la actitud. Es difícil, pero está ahí. Porque Dios tiene un propósito. Esto se lo decimos a alguien que quiera cometer suicidio, que sufre, que dice, mejor es sencillamente quitarme vida. ¿Y sabe qué, hermano? Usted dirá, bueno, no, porque es, ¿cómo podemos decirle eso a un inconverso? Sí, podemos decir un converso, pero ¿sabe qué? El problema no es ese. El problema es que hay cristianos que han tenido en su mente y han tenido en su mente quitarse su vida. Es sencillamente así. Hay cristianos que han tenido en su mente quitarse su vida. Hay ahora mismo cristianos que están contemplando quitarse su vida por algo que los molesta, y es un acto de no fe, porque si yo leo el Salmo 91 y el Salmo 32, el Salmo 32 me dice, man, tú no debes ser culpable de nada. Yo te he perdonado. Yo no miro ya lo que tú hiciste. Difícil el concepto, pero es la verdad. Quizás es el ejemplo que veíamos esta mañana. De una persona que se siente culpable. Que no importa lo que haga. Se va a sentir culpable. Sencillamente, a la luz de la palabra, es una persona que no ha creído. El Salmo 32, Dios te dice, hey, no te preocupes, done and over with. Yo te he perdonado. Yo te he perdonado. No te preocupes. Y a veces hasta cantamos. Me gustaron los coros de hoy porque da mucho con este asunto. Si ustedes ven bien las palabras, ¿no? de cada canción. Pero otra vez, los cristianos cantan mucho y dicen mucho, nuevas mañanas son. Pero a veces es mentira. Para ellos. Porque no son nuevas mañanas. Se sienten igual culpables. Borrón y cuenta nueva, punto. Y sabe que esto evitaría el suicidio. Nunca piense, otra vez, que un inconverso se va al infierno porque cometió suicidio. Ese no es el problema. El problema es que no tuvo a Cristo en su corazón. La pregunta, y la vamos a responder el próximo domingo, ¿puede un cristiano cometer suicidio y ir al cielo? Vamos a ver. Yo creo que leímos bastante para ponerla en una balanza. Y si puede un cristiano cometer suicidio y ir al cielo. Y ese fue el dilema en 1983. Fue la gran pregunta a este pastor, en aquella entonces una de las iglesias más importantes de los Estados Unidos. El hombre respondió bien. Y por responder bien, sucedió una tragedia, el cual despertó esa pregunta. Que nadie se atrevía a hacer. Alguien dijo, y termino con esto, alguien dijo, Si la Biblia no toca el tema, el cristiano no debe tocar el tema. Pero desafortunadamente la Biblia toca el tema. Y tenemos muchos ejemplos. Y ojalá que usted tan siquiera, en estos asuntos que a veces son tan tabús, que la iglesia no quiera hablar de ello, que la gente no quiera hablar de ello, que solamente se ven en encuestas, usted pueda tener tan siquiera algo, quizás para el día que alguien se le aparezca. Quizás usted en su rebeldía un día diga, oye, ojalá el Señor me lleve. Porque a veces lo espiritualizamos así, ¿no? Ojalá me quitara la vida, o yo no sé por qué yo nací. Como decía Job y Jeremías. Y usted pueda llegar y decir, Señor, perdóname. Yo sé que tú tienes un propósito en mi vida. Y este sufrimiento que yo estoy pasando es, como dice Pedro, una leve prueba. Y me escogiste a mí porque otra persona no podía resistir. Y yo tengo ese sufrimiento. Y así como tú me has llevado a la prueba, me vas a dar la salida. No hay ninguna razón para cometer suicidio. Ninguna. El peor fracaso del hombre es lo que dijo Jesucristo. ¿Qué ganará el hombre con ganar todo el mundo y perder su alma? Hoy hay gente con dinero, con fama, y son los que se suicidan. Son los que se matan. Y yo le pido ahora a usted que usted añada algo en su lista de oración. Lo hago por esto. Así como hicimos con las personas del SIDA. Y ahora, ore, que hay un gran grupo grande allá afuera que está pasando por el sufrimiento tal como haber perdido un ser querido porque cometió suicidio. Hay un grupo grandísimo que está planificando cometer suicidio hoy. Y nosotros tan siquiera debemos tomar responsabilidad de orar por esas personas.